Estás en Mitre. Estás informado. Ahora en Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Vamos a hablar con el doctor Carlos Pressman, médico clínico gerontólogo, sobre la desazón, el desamparo, la situación de los viejos ante ahora este trámite, tantos otros que ha habido en otras oportunidades, que los excluye de los medicamentos, pero que también los marca excluidos de todo, de la tecnología, de la dificultad para poder hacer esto. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Que no pensé que íbamos a hacer ahí. Ay, me escucho dos veces.
A ver.
El retorno.
Sí, no sé. Ahí vemos si podemos acomodar el retorno.
A ver, ahora se fue.
Ahí se fue. ¿No pensaste
bastante,
que...?
Digamos. Que íbamos a entrar en ese aspecto que no es mensurable. ¿Se entiende? Porque, sí, por ejemplo, no se le otorga los medicamentos a los que ganan más de 380.000 pesos. Entonces no puede saber quiénes se van a ver perjudicados, porque la línea de corte es 400.000. Si uno tuviera una sensibilidad diferente, diría no, que los gratuitos sean aquellos que ganen 1 millón o 1.5 millones. Uno puede medirlo eso. Uh-huh. O puede medir también cuántos pacientes se van a descompensar porque abandonaron la medicación, o puede medir también aquellos que tienen doble cobertura, ¿no? Que tienen el PAMI y otra obra social u otra prepaga. Pero lo que planteaste vos al principio, Laura, no se puede medir. Que el desánimo, el desamparo, la intemperie afectiva, social, política, a la que se ven arrojados los adultos mayores. ¿Y qué es el verdadero causal de enfermedad? Por eso me parece una forma muy interesante de comenzar esta charla. Con los verdaderos, la causa de las causas. O sea, los orígenes distales de por qué nos enfermamos. Que son por causas que no podemos medir.
Ahora, esto lo sabemos, Carlos. Bueno, vos sos especialista en el tema, pero hace tanto que lo venimos hablando, hace tanto que lo venimos exponiendo. Pasó con, hace poco, el subsidio para pedir el acceso a la energía y al gas. El tal cosa, el cajero automático en algún momento. O sea, siempre la tecnología, cosas que tenés que hacer solamente con CD. Un mundo pensado para algunos, o lo haces desde Narnia, desde algún escritorio.
Hay cierto desprecio por quienes no están en ciertas élites tecnológicas, académicas o económicas. También hay mucho de desconocimiento de ciertos aspectos de la realidad. No se ama lo que no se conoce, digamos, ¿no? Si uno no anda por determinados barrios, no puede comprender qué pasa en esos lugares, o tiene contacto con determinados individuos de distintas clases sociales, sectores, lenguajes, etcétera. Lo que llama la atención, y también quizás sea preocupante, son que tras del objetivo de lo económico, porque sin duda acá hay una raíz económica por la cual, con un fin noble, porque uno comparte que las instituciones deben ser eficientes, las instituciones tienen que ser honestas, la responsabilidad tras la salud de los grupos frágiles humanos, como pueden ser los adultos mayores, tienen que tener cierta expertise e idoneidad. Sé que pasen estas cosas, desnudan al menos dos posibilidades. Una, que prima lo económico por sobre lo sanitario, que conlleva esto cierta insensibilidad humana, y por otro lado, cierta ineptitud de la gestión, porque esta medida que se intenta aplicar, ojalá que no suceda, de restringir medicamentos que son esenciales en la gratuidad a los sectores que no son ricos, se va a traducir en mayor número de internaciones. ¿Por qué? Porque si uno abandona el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, hoy en el mundo, la mayoría de los adultos mayores internados por descompensación de esta patología, que es muy frecuente, como es la insuficiencia cardíaca, es por abandono de la medicación. Esta medida ya está demostrado que es antieconómica, porque lo que te ahorraste en no darle el medicamento, lo terminas gastando en la clínica, claro, sanatoria, claro, para atenderlo.
Y Carlos, ¿cómo andás? Rolo, Pedro, te saluda.
¡Ay, qué lindo escucharte, Rolo! Un abrazo enorme anda, en nombre de tu suegra.
Bueno, le mando. Me imagino. Escúchame, Carlos, pero yo sé que vos sos un médico, un gerontólogo que sigue al paciente, que lo escucha quizás de manera diferente que una consulta lógica o rápida en otro lado. Ahora, ¿cómo repercute esto en la salud? Y no me refiero a al quite de medicamentos. Supongamos que esto se revisa, supongamos que cambie, pero ¿cómo repercute esto de estar siempre en el ojo de la tormenta para el viejo, para el adulto mayor? Siempre estar, y bueno, yo pasé el trámite, tengo que hacer esto, yo me tengo que ayudar a mi hijo para hacer lo otro, tengo que ir a cobrar la jubilación, siempre estar ahí, ¿viste? Como en el ojo de la tormenta.
Bien. Hay un lugar en la sociedad al cual ubicamos los adultos mayores, ¿está bien? Sí. Esto se denomina viejismo o gerontofobia, ¿no? Que se construye esa cultura desde la escuela, cuando te ponen un 2, decir la vieja de matemática, y capaz tiene 30 años, o se pone el semáforo en verde y no arranca, la vieja tal cosa, o el mismo presidente cuando dice viejos meados, vos construís una cultura de discriminación del adulto mayor. Esto desde el punto de vista social. Hay que tener en claro que la longevidad siempre es un éxito colectivo. O sea, no se llega viejo solo, se llega conviviendo con un entorno que es inclusivo para los adultos mayores. Eso como concepto global. Y yendo a la pregunta puntual tuya, hay dos factores que determinan la causa de enfermedad, de la gran mayoría de las enfermedades, que son la soledad y el miedo. O para hablar más precisamente, la percepción de soledad y el miedo. Esos son los dos núcleos afectivos que no se pueden medir como medimos la glucosa, el colesterol o la presión arterial, y que causan enfermedad. Causan depresión, causan hipertensión, causan cambios en los hábitos alimenticios, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. Ese es el nudo del problema. Si la obra social, llámese PAMI, o cualquier medida del Estado que perjudica a los adultos mayores, perjudica a los jubilados, ya sea la remuneración, lo que fuere, la accesibilidad al transporte, la recreación, cualquier medida del Estado que perjudica a los jubilados, dispara el miedo, la seguridad dispara el miedo y la percepción de soledad. Esos dos elementos son los que se ponen en juego con este tipo de situaciones que llegan a cosas extremas, que hoy sí es cierta la información de que se intentó quemar un jubilado frente a la sede del PAMI.
Sí, eso pasó.
¿Cuál es el límite como sociedad? ¿Dónde está nuestro umbral de sensibilidad? ¿Qué debiera suceder para que todos tengamos esta charla que estamos teniendo nosotros ahora? Que hagamos una pausa en el vértigo en el cual estamos todos para sobrevivir y decir, che, un cordobés un poquito más grande que yo se quiso quemar al frente del PAMI. ¿Cuál es el umbral de indiferencia que estamos dispuestos a tolerar? A mí realmente invitaría a los oyentes a que pensemos en esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿No? ¿Tiene que pasarnos a nosotros en carne propia para poder sentir el dolor ajeno? Eso yo creo que es el nudo del problema en una situación que no me quiero meter en otros aspectos que no me competen, pero hay una fuerte crisis de representatividad, digamos, ¿no? Porque voy a decir, estamos como medio a la intemperie sanitaria y a la intemperie política, digamos.
Y de pocas voces.
Y esto tiene sus consecuencias.
Carlos, esto porque hay otros sectores que se expresan, que copan la calle, que hacen una manifestación, que tienen las herramientas dentro de la democracia para hacer sentir su descontento.
Claro.
Los viejos quedan, en esto que decís vos, ¿no?, una intemperie absoluta. Podemos darle voces en los medios de comunicación, protestan algunos frente al PAMI, esta cosa extrema de jubilado que se prende fuego, pero no hay otras vías para que hagan sentir su voz.
Claro. Es lo que hay de tentatividad, digamos, ¿no? Quien expresa el dolor ajeno de los sectores más frágiles, digamos, ¿no? Lo que sí también habría que pensar que la política no está separada de la salud, ¿no? Uno cree que, bueno, es quien esté en el gobierno, la salud va por un carril paralelo. No. Salud tiene que ver con el precio de la prepaga, con el costo de los medicamentos, con la asistencia de la enfermedad en las prótesis que son importantes. O sea, todo lo que implica la atención médica está atravesado por decisiones políticas. Y en esto hay mucha desarrollo de pensamiento, de gestión, para poder mínimamente no tomar medidas como las que se toman, que son antieconómicas e inhumanas. O sea, ya hay un desarrollo, es como ustedes hacen un programa de radio, ya hay una cantidad de recursos, elementos y formatos que hacen que superemos un umbral de convivencia en la comunicación. Eso a nivel sanitario estamos en un retroceso, y sobre todo con sectores frágiles, que uno no se imaginaba que esto pudiese volver a suceder.
Carlos, cuestiones prácticas, porque nuestros oyentes nos preguntan, ¿cuáles son esos medicamentos que dejan de tener la cobertura del 100%? Los más usados, los que a vos más te piden.
Bueno, algunos que tienen que ver con, decíamos, cardiovasculares, antihipertensivos, insuficiencia cardíaca, algunos analgésicos, neuropáticos, del tipo de la pregabalina. Y así como hay una maraña tecnológica para poder lograr la exhibición, también hay una maraña en el vademécum. Vademécum quiere decir el listado de drogas. Y este es el secreto o la caja de siete llaves a las que nadie se le atreve a ingresar. Dos minutos, Laura.
Sí.
Ya hay en el mundo un gran acuerdo de cuáles son los medicamentos esenciales que deben utilizar los adultos mayores. Y sin embargo, por décadas, nunca el PAMI pudo acordar un vademécum de drogas gratuitas de bajo costo y de alta eficacia.
¿Por qué?
Y porque está la rentabilidad de los laboratorios de por medio. Hoy el PAMI gasta la mayor parte de su presupuesto en pagarle a la industria farmacéutica.
Sí, sí, lo sabemos. El resto de las obras sociales también, ¿no? 50% promedio en el PAMI es más alto por el alto consumo.
Algunas obras sociales menos del 50%, pero digamos, entre medicamentos y prótesis se lava la mayor parte del presupuesto. Y en ese sector de altísima concentración de poder y economía, no se ha podido lograr, porque con la cantidad de recursos que dispone el PAMI se le podría dar los medicamentos esenciales de manera gratuita.
Ahora, ¿por
la
qué no le ponen el cascabel al gato?
Eso te iba a preguntar, porque es la discusión del momento. A ver, Cristina habló de desregulación, en su gobierno no la hizo, pero se hablaba antes de traer los medicamentos de afuera, que habilitar algunas provincias.
Son intocables los laboratorios.
Claro.
Bueno, ¿se acuerdan la ley Oñatibia? En un gobierno radical, Oñatibia planteó una ley de medicamentos y le costó el gobierno. La historia ha demostrado que hay aspectos de la convivencia que parecieran intocables. Podría seguir enumerando, no solo los laboratorios, la justicia, algunas otras corporaciones. Son poderes superiores a los estados. En las guerras, por ejemplo, ¿no? La rentabilidad de las guerras. Si alguien fabrica armas, alguien las compra y alguien las vende, ¿no? Y se fabrican armas, y los dueños de las fábricas de armas son a veces los mismos dueños que de los laboratorios, ¿no?
Sí.
Digo, para tener una magnitud de la cosa.
Sí, sí,
De la problemática. El eje del tema sigue siendo siempre el mismo, del tema que toquemos. ¿Qué vale más, el dinero o la vida humana? Lo que pasa es que en la salud o enfermedad eso es más evidente. Es más evidente. Entonces, ¿cuánto vale la vida de tu vieja, de tu viejo, ¿no? De tu hijo? ¿Cuánto vale la salud tuya? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu salud, ¿no? Y en un modelo donde conviven sector público, sector privado, los sanatorios, las clínicas, el sector de obras sociales, en esa complejidad de sistema de financiación, ¿cómo podemos hacer primar en los contextos de convivencia y de sustentabilidad para que quienes ejercemos en el ámbito de la salud o enfermedad podamos hacerlo dignamente y quienes requieren nuestros servicios los puedan obtener y accedan a los medicamentos, que es el tema que hoy nos convoca. Pero el nudo del tema es, ¿qué vale más? ¿Una cajita de medicamentos o la vida de tu abuela? ¿No? Eso puesto así como contraste íntimo y más profundo, digamos. Por eso, desde el comienzo tuyo, Laura, es que uno se animó a hablar en estos términos de estos aspectos que tienen que ver más con nuestra convivencia, digamos, ¿no? Cuando no podemos encarnar, en serio, ¿no?, que el viejo, ¿no?, el jubilado, el abuelo, como le dicen a usted, soy yo, más tiempo, y que la longevidad es un éxito colectivo, y vamos a estar embarrados en estas cuestiones que son dolorosas, incómodas, y que cada vez van logrando mayor manifestación para volver a poner la balanza con más peso en la salud que en la economía.
Carlos, un placer como siempre, un abrazo.
Bueno, no, gracias a ustedes, lindo estar con los dos, por distintos motivos con los dos, y con los oyentes, obviamente.
Gracias. Un abrazo grande. Carlos Pressmann, médico.